Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y las telenovelas con sabor a kimchi.
Bienvenidos a este episodio de Wabisabi. Este mes de marzo vamos a estar hablando de cultura coreana, particularmente de la ola coreana y lo que eso significa en términos de cultura pop. Y para este primer episodio vamos a hablar de, chan chan chan, telenovelas coreanas. Yo soy María Pamela Victoria Guillermina Altamira de Gutiérrez y Sánchez.
Y yo, Ana Cecilia de los Apóstoles Teresa González García Gómez de Michalaca. Y para esto tenemos hoy una invitadaza que es la doctora Lourdes López, a la cual nos vamos a referir todo el programa como
la doctora.
Perfecto.
Se le dice Hallyu a la ola coreana que ha tomado al mundo por los bolsillos. En 2018, los productos culturales coreanos alcanzaron un valor de 9.5 billones de dólares. Sí, con 9 ceros. Y el número de fans del Hallyu alcanzó en ese mismo año los 89 millones. Si tú no eres fan de la ola coreana, seguro alguien cercano a ti lo es. Ya sea por el impactante K-pop, los productos cute de K-beauty y la picante y reconfortante comida. O por la adictiva trama de los doramas coreanos. La industria de series de televisión coreanas se ha triplicado en la última década. En 2018 ya alcanzaban los 239 millones de dólares en exportaciones. En algunas plataformas de streaming, las series tienen subtítulos en 70 idiomas. Los doramas representan alrededor de un 80% del total de exportaciones culturales de Corea del Sur.
Oh, Wabisabi. Wabisabi.
¿Cómo estás, Lourdes?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Entonces, ahorita vamos a ir hablando un poquito de las diferencias entre la cultura coreana, la cultura mexicana, pero a nivel de telenovelas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas más importantes en cuestión de las telenovelas son los arquetipos de personajes. En México, más o menos, ¿qué arquetipos, tanto de personajes principales y de villanos hay?
Pues yo creo que de los más bonitos y más queridos son las villanas. Desde Itati Cantoral, representando a esta mujer que gritaba "maldita lisiada",
famosa, ¿no? Ya y en internet,
que ya es como un lugar común, ¿no? Ya es una frase que se utiliza mucho en los memes y todo. Desde luego, Catalina Krill, ¿no? Creo que ha sido la villana más importante. Pero no hay una buena telenovela sin una buena villana, ¿no? Y me parece que el arquetipo o el estereotipo de la villana está construido a partir de la enorme oposición que la villana tiene contra la mujer, contra la protagonista mujer. Porque hay villanos, pero son mucho más atractivas las mujeres villanas, porque tú no te esperas unas acciones tan nefastas de una mujer. Entonces son como disruptivas las villanas en la telenovela mexicana. Ese sería el primero.
Que me acuerdo que en su época Rubí...
Ah, bueno, Rubí es una mega villana.
Y me acuerdo que era raro porque todo el mundo apoyaba ahí a la villana, ¿no? Porque fue un personaje tan carismático.
Claro. Claro, fíjate que la primera rubí, que fue Irane Ori, que era una mujer muy, muy guapa en los 60s, no te esperabas de ella porque cuando viene Bárbara Mori, ya estaba construido el personaje de la villana, entonces ya te esperas nada más que es una guapísima villana, pero Irane Ori sí fue muy, como se tardó el público mucho en entender que esa mujer tan hermosa, tan angelical, podía ser tan maldita, ¿no? Y al final, el final de la primera rubí, no sé si recuerdan que ella se quema la cara, está toda vendada como momia, ¿no? O sea, como si fuera ir a una fiesta de Halloween. Y bueno, eso era impensable después con Bárbara Mori, ¿no? A Bárbara Mori ya me la dejaron muy guapa, o sea, ya no nos dejaron ver la cara, la cara distorsionada, ¿no? O la cara quemada. Pero claro, yo creo que Rubí también, después de Catalina Grill, es una villana porque es joven, porque es guapa y porque es la protagonista. Porque sí, generalmente el villano es el antagonista. Eso es una. Y luego hay muchos otros arquetipos y uno de ellos quizá es la mujer pobre que se hace de un marido rico o que hereda, desde Los ricos también lloran, de Verónica Castro, Rosa Salvaje, Simplemente María. Estas mujeres que son como muy sumisas, pero son audaces cuando encuentran al hombre que aman y van contra todos los obstáculos, pero siempre están como sujetas al escrutinio social de, bueno, ¿cómo puede una mujer pobre acceder a una clase social mayor? Y entonces resulta que era hija de un conde, que no era, ¿sí me explico? Sí, o sea, sí, como que reivindican su clase social, sí, al final, ¿no?
Sí, pero siempre es el cuento de Cenicienta revisitado a la, sí, mexicana, ¿no?
Sí, sí, sí,
a la mexicana. En haciendas.
Porque además, como son aspiracionales, ¿no? Es decir, mira, pues sí existe el príncipe azul, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hemos vivido engañados. Esto cuando a ti te decían, es que nadie experimenta en cabeza ajena. ¡Mienten! Sí experimentas en cabeza ajena. Eso es lo bonito de las telenovelas y lo bonito de la ficción televisiva. O sea, tú realmente te enamoras, te desenamoras, te da coraje, te decepcionas.
Gritas a la pantalla.
Sí, gritas a la pantalla y luego si te encuentras al actor que hace de villano en el súper, lo golpeas, ¿no? Entonces, claro que experimentas en cabeza ajena y esto parece ser que se debe a las neuronas espejo, yo no me quiero meter en esos rollos, pero lo que sí es un hecho es que tú sientes emociones con la ficción de manera muy cómoda, ¿no? Entonces, sientes el peligro, sientes el dolor, sientes el amor brutal, sientes esas cosas cómodamente sentado.
Sí, enfrente
de la tele.
Sofá, ¿no?
No, rico, y te pasas al baño cuando quieres. Bueno, sí hay anuncios, ¿no? En la antigua televisión abierta que ya no existe.
Pero ahorita también, ¿no? Solo le pones pausa.
Claro.
Más fácil.
Claro. Y pero bueno, es que consumimos toneladas de ficción, ¿no? Y claro, estos arquetipos, que yo no sé si sean arquetipos o estereotipos, porque a ver, el arquetipo es como un rol social que tiene una carga de valores, ¿no? Pero el estereotipo es una serie de atributos que le das a un personaje para que sí o sí lo reconozcas. O sea, este es claramente el villano y nada más le falta la, como ustedes traían hace rato, sus etiquetas de hola, soy el villano, ¿no? Y me parece que el estereotipo es necesario cuando el público tiene que reconocer muy rápido los atributos de un personaje. Es decir, la gente quiere enseguida, en los primeros minutos de una ficción, saber con quién se va a enganchar. Entonces necesitamos saber quién es el héroe, necesitamos saber quién es el malo, necesitamos saber quién es la heroína, necesito saber dónde está el antagonista y dónde está el problema. Si te tardas en decirme eso, me voy, ¿no?
Y creo que eso es lo interesante de las telenovelas coreanas, que culturalmente no es tan claro a veces el rol, digamos, de cada uno de los personajes. O al menos eso me ha pasado personalmente, que empiezo a ver la novela, bueno, el drama, y es quién va a ser el villano, quién va a ser la heroína, porque como que hay dos que podrían ser, o este es el interés romántico, o es el otro.
Claro.
Es más confuso que las mexicanas.
Sí, que tal vez sí sabes quién es el personaje principal, en que las acciones van a girar en torno, pero luego es eso, ¿no? Que no sabes con quién va a terminar. Siempre es esta parte de será él, será el otro, pero ese señor puede ser el malo y al final no es tan malo, pero el bueno tampoco es tan bueno.
Claro.
No está tan estereotipado, por ejemplo, en Corea.
Sí.
O al menos desde México no lo entendemos.
A lo mejor no lo entendemos de otra forma, pero a mí me parece que cuando llega, bueno, hasta donde entiendo, el dorama es más japonés, ¿no? Es el drama japonés y el coreano es ¿qué drama?
Es lo mismo, más bien, es dorama porque en coreano no pueden haber
dos consonantes.
No, dos consonantes juntas. juntas. Ajá. Entonces es como drama. Y ajá, la españolización.
Y la forma de decirlo de así ya.
Dorama.
En, dorama, claro. Exacto. Pero yo lo que creo es que ese tipo de historias que vienen ya no están tan sujetos a los formatos rígidos que tuvo la telenovela mexicana durante muchas décadas y que ha sido ese formato precisamente la causa de que hoy por hoy estén en serios problemas, uh-huh, enfrentando el embate de las series. Me parece que el dorama, ¿no? O que estas historias son mucho más ligeras, están menos sujetas al estereotipo, están menos sujetas al escrutinio de los anunciantes, ¿no? Uh-huh. Se parecen en ese sentido más a las series. Son más libres en su sentido del humor, ¿no? Y además están, inclusive la forma, con el manejo de cámara, el uso de escenarios exteriores, es mucho más libre.
Sí, además, por ejemplo, en formato, muchos de los doramas solo tienen 16 episodios.
Son chiquitas. Uh-huh. Sí.
Entonces, sabes que se acaba porque se acaba después de 16 episodios.
Claro.
Pero, por ejemplo, en las telenovelas depende mucho del rating.
Sí.
Que las van,
sí,
alargando, sí, o ya las sientes, van matando, ¿no?
Sí. Uh-huh. Tú sientes cuando aquello ya debió haberse terminado y resulta que tiene mucho éxito y entonces aviéntate, sí, ahora una feria en el que ya pierde la memoria y entonces van otros 10 capítulos en la que trata de recuperar la memoria. Y esto es real, ¿eh? Yo, sí, estuve muy cerca de la manufactura de los guiones de Azul, uh-huh, Tequila, que era una telenovela donde precisamente salía Bárbara Mori, que se llevaba a cabo en los Altos de Jalisco y entonces, pues hay una feria y entonces decía la producción, pero bueno, tienes que justificar si vamos a levantar la producción de una feria, que no feria de Rueda de la Fortuna, sino, uh-huh, feria de estas de caballos, ¿sí? Sí. ¿No? Si vamos a levantar esa producción, entonces te tienes que echar un montón de capítulos. Entonces invéntale ahí a ver qué hay. Y eso, ella pierde, uh-huh, la memoria ahí. Y creyó ver al galán y entonces ya se le olvidó todo. Y bueno, uh-huh, entonces son unos guiones, precisamente por eso se llaman culebrones.
De hecho, ¿no? Mi primer trabajo fue hacer focus group sobre telenovelas y a veces iban los guionistas y justo el tema era de qué personaje le está yendo bien, qué hay que hacer para mejorarlo y de repente pues ya la historia ya se iba debrayando por otro lado porque, claro, era algo que en las sesiones de grupo las señores habían, claro, mencionado y justamente en las coreanas al decir pues hay 16 episodios y este es el arco de los personajes y así se acaba.
Son mucho más contenidas las historias.
Sí, no, o sea, tienes los gemelos perdidos de la nada.
Exactamente, ¿no? El hijo que regalaste, ¿no? El día que nació y luego te viene a tocar a la puerta y resulta... Claro, porque, a ver, 16 capítulos es muy cómodo, es como una miniserie, ¿no? Uh-huh. Entonces puedes tener tu historia de principio a fin, contarla como quieras, no estar sujeto al rating, porque además las fórmulas de los doramas están probadas, sobre todo en términos de historias juveniles, amores, que a fin de cuentas siempre es el melodrama de una historia en donde se sufre por amor, ¿no? Uh-huh. Pero están, parte de la garantía, yo creo que de su éxito, radica en sus guiños con la cultura popular, ¿no? La música, por ejemplo,
sí,
¿no? Son como muy, por eso digo que son ligeras, porque son muy musicales, entonces la gente se engancha con ellas, uh-huh, de manera muy fácil. Con la telenovela te enganchas, pero te enganchas con el personaje y a veces se te empantana la historia. Y acá lo que quieres es ver cómo se besan y cómo bailan y cómo huyen, sí, unos con otros, en fin, ¿no?
Y que están también muy libres, actuales, ¿no? En ese sentido, como de cultura pop. Por ejemplo, en las coreanas ves la típica escena que se escriben mensajes de texto, claro, y te aparecen como tú,
claro,
lo lees,
te aparecen,
en el celular.
Sí, como en Sherlock, ¿no? Como
exacto,
la serie Sherlock,
exacto,
que vas viendo
el de la BBC.
Ajá. Ajá.
O memes como visuales, ¿no? Que tienen, sí, subtítulos extra o corazoncito.
Sí, 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 como, sí, si te estuvieran incluyendo en la pantalla del celular.
Exacto. Exactamente.
Y ya sea con el sistema de mensajes de KakaoTalk, que, uh-huh, es lo que tienen, o mensajes de Line.
Uh-huh.
Entonces tienen los mismos emoticonos, uh-huh, o, claro, el conejito y el osito.
Esto las hace altamente intertextuales, ¿no? Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? A que atraen cosas o utilizan recursos de otros medios como el celular, como la música, como la cultura pop, como la imagen de los cómics o como le llamen, ¿no? A este, uh-huh, producto. Y lo integran en esta narrativa que entonces cuando la gente lo ve reconoce un montón de cosas referentes de su propia vida cotidiana, ¿no? Y entonces eso, y yo creo que eso al público joven le pega mucho más. Las telenovelas en México no estaban pensadas para públicos jóvenes, hasta que vinieron las telenovelas juveniles, que bueno, algunas pegaron mucho.
Pero ya no hay, ¿no?
Ya no hay, ya no hay. O sea, la telenovela en México intentó con el público infantil, ¿no? El público infantil siempre es muy difícil y muy delicado. Sí hicieron algunas telenovelas juveniles y bueno, pues de ahí salieron, por ejemplo, las quinceañeras, ¿no?
Sí, pero además tenían sus horarios, yo me acuerdo sí, perfecto. Sí, claro, claro. A las 4 tenías eran toda la rama de niños. Entonces sí. Estaba Luz Clarita.
Exacto. Chispita.
Alegrijes y Rebujos. Ajá. Ami, la de la mochila azul, ¿no? Sí, a sí, las 7 sí. Era la barra juvenil.
La barra juvenil.
De RBD. Exactamente. Clase 406.
Exactamente.
Yo, estos la verdad, la única que consumí.
Adolescentes.
Por pambolera era El Juego de la Vida.
Ah, bueno,
era
yo me eché Rebelde, Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde.
Cuando no sigo a los demás, y soy rebelde. Ah, bueno, yo por la universidad, sí, el doctor Ortiz.
Sí, yo me eché Rebelde por.
Que
además,
le mando
más
un saludo.
Por morbo, ¿no? Pero el prime time era a las 9 de la noche y era la estelar. Pero durante muchos años, la telenovela mexicana utilizó hasta el cansancio la fórmula de la pareja. Digamos, joven pero no adolescente, que con los obstáculos, con los villanos, con todo esto. Y creo que se le acabó el formato. Y en cambio, en otros países, inclusive en Sudamérica, empezaron a utilizar otras formas más libres y se comieron el mercado mexicano. ¿Eh?
Sí.
Tumbaron a nuestras telenovelas, que eran las reinas, ¿no? Hasta
sí,
los 80.
De hecho, por ejemplo, de temáticas, sí hay la parte muy juvenil en las coreanas, por ejemplo, con Boys Over Flowers, que viene de este famoso cómic manga japonés, pero luego lo tradujeron pues a en audiovisual a esta qué serie, ¿no? O qué drama.
Y que luego hicieron la versión china, que se hizo bastante famosa. Ahí sí son 40 y tantos episodios,
sí,
son más
a
largas.
A diferencia de, bueno, de la
pero
original.
Aún así 40 y tantos episodios sí. Contra los más de 100 de una sí, telenovela exacto. Mexicana, pues estás sí. Hablando de una historia.
Nada.
Nada.
Pero luego, por ejemplo, como salen también muchos idols, que era lo que decías, pues sí. Sí tienes la versión musical donde cantan, donde bailan.
Claro, se tenía que esperar al principio y al cierre de la telenovela para escuchar su canción.
Bueno, el privilegio
y en cambio
de
acá,
con Mijares y Lucerito.
Sí, esa también, y ahí de ahí luego nació el amor, ¿no? Ese sí fue cierto.
Bueno, también fue telenovela en la real, ¿no?
Sí.
Que también a Corea le ha servido mucho como vehículo para dar a conocer el resto de su cultura popular, ¿no? Empiezan muchos por los doramas y claro. Les gusta una canción, entonces claro. Se van al K-pop y les gusta no sé qué y se van pues a aprender coreano o a ver cine o como
hay gente que aprende coreano, sí, yo sé de algunos. Los domingos van a clases de coreano. O
sea, nosotras también.
Sí.
Oye, pero bueno, yo les voy a hacer una confesión. Yo soy de esta parte de la sociedad en que la cultura coreana es todavía como una nebulosa. Y, o sea, para mí Corea es un gigante que está despertando, ¿sabes? O sea, tenemos muy claras las historias, bueno, el cine japonés, tenemos como China y Japón eran esta representación de la cultura asiática, que por un lado la entiendes milenaria, te le cuadras en muchas cosas, su filosofía y todo, y Corea era como bueno, pues sí supimos la guerra de Corea, ¿no? Y bueno, Corea del Norte, Corea del Sur, que sí tienen bombas atómicas, no sé qué, y de repente esta ola coreana, ¿no? Que es una entrada impresionante de productos audiovisuales de la cultura pop coreana, a mí la verdad es que me tiene sorprendida de cómo en una década cundió hasta ser un fenómeno mediático.
Sí, de ser
¿no?
tópico geopolítico nada más.
Claro.
Porque bien dices, claro. ¿No? Creo que también mucha gente por las películas de Bruce Lee o las películas pues más chinas también de artes marciales, también se metieron un poco a karate, bueno, a
sí,
muchas
claro.
Otras cosas.
Pero
y eran
como
más evidentes, ¿no?
Sin
también
una...
La manga japonesa.
Pero sin una claridad de dónde están las fronteras entre Japón, China y Corea.
Están, sí.
¿No? O sea, quizá Japón, sí. Los asiáticos, entonces como que agarrabas parejo, ¿no? Así como los campechanos y los yucatecos.
Sí.
Y luego se ofenden un chorro y dices, a ver, no, espérate, no, somos lo mismo, ¿no? Como los argentinos y los paraguayos, ¿no? Entonces, creo que esta, la impronta que ahora está dejando la cultura coreana a mí me tiene muy sorprendida. ¿Eh? En la gente joven, sobre
yo
todo.
Le digo que es como un mainstream de nicho.
Sí.
Porque cuando ves los números de escuchas de gente que está viendo esta serie son en millones.
Sí.
O sea, no es tampoco tres personas ahí raras que lo están viendo sí, en su claro. casa. O sea, es una empresa gigante. Las plataformas donde puedes ver estas series tienen millones de visitas al día y visitas únicas, como 2 millones de visitas sí. únicas.
Y nos permite ver que Corea del Sur es un país bellísimo.
Exacto. Ejemplo, y, ¿no? por ejemplo, lo que me había enterado es, yo pensaba que los doramas eran igual algo de hace 5 años, una cosa por el estilo, y en México llegaron en los 90s, realmente, pero fue como esta invasión súper silenciosa sí. hasta que de repente todo el mundo empezó a hablar. Ahora sí. hay muchas academias de cultura coreana en México.
Sí, sí, sí. Y también creo que la cuestión económica, pues sí, vaya, es cada vez más cercano a nuestra relación con Corea, ¿no? En muchos sentidos.
Hace
ahora
poco,
con el coronavirus y todo este relajo, quién sabe quién se pelea con quién, ¿no? Quién sabe cómo quede la geopolítica con esto. Pero sí, sí, es un fenómeno bien interesante, ¿eh?
Bueno, estábamos hablando de los temas y regresando
ayer.
De las temáticas de las telenovelas, ya nos desviamos un poquito. Pero es algo que también pasa en las telenovelas, o al menos la experiencia de ver telenovelas coreanas es mucho de confusión, por un poco lo que ya platicábamos de no están tan claros, o al menos como mexicano o como foráneo, por decirlo de algún
claro,
modo.
Claro, porque sus códigos amorosos a lo mejor son diferentes.
Que justo.
¿No? Aquí son súper estereotipados.
Y muy sexuales aquí en México. Como un poco hacia Estados Unidos, este tema más abierto, más
claro.
pues liberal. Y en Corea, justamente, parte importante es que son muy cuidados, a veces no hay besos, ni
claro,
siquiera.
Claro, claro, es que es un amor como más ingenuo, como más puro, como más limpio, ¿no? Uh-huh. Porque es un amor para gente más joven. Yo creo que uno de los errores que cometió la telenovela mexicana fue no saber cómo virar hacia temas más audaces sin cambiar su formato. Entonces, de esta telenovela donde se protegen los valores familiares, donde triunfa el amor, donde las clases sociales se igualan para que triunfe el amor y todas esas cosas, pasamos a telenovelas donde hay narcos, uh-huh. quitándolo el experimento de Argos, que estuvo muy bueno, nada personal y estos, pero digamos la telenovela clásica de Televisa no cambió su formato acartonado, pero sí quiso meter estos temas ya otros temas que estás acostumbrado a verlos en el cine o en el teatro, como la homosexualidad, como el narcotráfico, como las parejas o las familias disfuncionales, que creo que acaba siendo un término peyorativo. No supo hacerlo, ¿no? Y entonces descuidas eso y te quedan unas historias horribles.
Sí, que ¿no? por ejemplo en Corea, pues tienes en cuestión de series policíacas o de crímenes, pero no son tan sangrientas.
Exacto.
O no son tan...
tienden a ser
crudas.
Son como muy fantásticas de repente. De hecho, en Netflix hay una que se llama Beating Again, así como Latiendo de nuevo.
Ajá.
Que es policíaca porque hay ahí como un tema de intriga de negocios, pero al mismo tiempo hay alguien que le trasplantan el corazón y como que toma la personalidad de su
donador. Le trasplantan un corazón enamorado.
Exacto, era como pensabas que iba a ser el villano y no lo quiero spoilear, pero empieza como un villano típico y dices, ya, este es el malo.
Claro.
Le cambian el corazón y no necesariamente, ¿no?
Sí, hay otra también en Netflix que se llama Abyss o Abismo, que es policíaca y de detectives y de abogados, pero es un tipo al que matan, pero unos alienígenas lo encuentran, lo salvan, pero pues el aparato con lo que lo salvan lo hacen ser la mejor persona o la mejor versión de él. Entonces, de ser un gordito, 4 ojos, feo, se vuelve, ya sabes, un tipo guapísimo. Entonces piensan que él se mató a él mismo. Entonces es toda esta parte de ver quién era el asesino real.
Ajá.
Y eso, entonces eso es su parte de criminología, pero fantástica, porque hay estos casos mágicos o pues extranormales. También hay muchas de fantasmas.
Pero como con final feliz, ¿no? O por lo menos, si no el final feliz típico, sí con un final esperanzador.
Sí.
O sea, esa es mi impresión que tiene el drama.
Creo que la única que he visto sin final feliz, que se queda en puntos suspensivos, es la de Recuerdos de la Alhambra, que también habla de crímenes, pero aunado con algo muy actual, que es esta parte de la realidad virtual y de los juegos de video, y cómo estos hay veces que se apoderan de tu vida.
Ajá.
Está muy interesante.
Ajá.
Y es una producción coreana y española, obviamente mucho de eso pasa en Sevilla, pero es la única que he visto que no te
deja, no es reparador el final.
Ajá, que no te deja contenta con el final, que dices, va a haber una segunda parte, no me pueden dejar así, ya este es el episodio 16, no es lo normal de lo que se ha visto pues en otras series pues más felices, ¿no? Por ejemplo,
que nada más rápido, ahí también puede ser un tema, la adicción a los videojuegos en Corea sí es un tema muy importante y que ahorita están sufriendo mucho. Si él gira alrededor de ese tema en una de esas, intentó ser más de moraleja o como de lección o pues, así, o de duda.
Pues tal vez porque precisamente, uh-huh, además como son con sus leyes, todos los menores de edad tienen toque de queda en las cosas de, uh-huh, videojuegos, que no pueden quedarse más allá de las 10 de la noche.
De las 10 de la noche, imagínate. ¿No?
Sí, pero es que hay quien ha estado
toda la noche, toda la vida.
Dos meses.
Sí, claro.
Estos, los PC Banks, uh-huh, que son pues estos cuartos de computadoras, están abiertos 24 horas. Entonces, sí, claro, parecen casinos, todo negro, con iluminación, estás con tus audífonos, pues
atrapado por la pantalla.
No ves las horas pasar.
Sí, claro, uh-huh, claro. Yo creo que es sumamente adictivo, ¿no? Ese ambiente y ese medio. Yo creo que también hay algo bien interesante cuando ustedes dicen, es que como que no ubicas como tan a la primera quién es el bueno, quién es el malo. Quizá tenga también que ver con el lenguaje. O sea, yo oigo a alguien hablando en español, uh-huh, y sé si los buenos días son realmente buenos días o me quiere, ¿no? Más bien quiere que me muera, ¿no? Porque hay gente que te da los buenos días y el tono de su voz es totalmente diferente. Pero nosotros no sabemos leer las intenciones o esta parte paralingüística en otros, uh-huh, idiomas.
Así, si te digo, anionjase yo.
Ándale. O sea, no sabes, hola, si está enojado, si está... No, es como la traductora esta de los Oscars, que dices, ¿realmente estará traduciendo lo que dice este cuate o más bien le está enmendando, sí, la página para no ser tan...
Sí, más,
¿no?,
cuando escuchas una frase así, bla, 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 y nada más, sí, dice, hola, y tú...
Sí, de
siento
verdad,
siento que me están engañando.
Exacto. Pero además, no encuentras la intención en su voz. Entonces, yo creo que eso nos hace que nos tardemos más en leer a los personajes, sí, de otras culturas.
Y además porque también el tono es, sí es cantadito, pero por ejemplo las mujeres luego lo hacen como más tierno y entonces es como, ¿qué está pasando? Y los hombres de repente también hacen ese como parte de ternura.
Sí, es como cantadito.
Sí, pero solo cuando están como solos con su interés romántico.
Exacto.
Que es el egio, ¿no? Uh-huh. Como de, opa, opa.
Sí. En medio de ustedes, sí, les sale muy bien, ¿eh?
Opa.
A diferencia de opa, que es nada más llamarle a tu hermano mayor.
Ajá. Claro, claro. Pero entonces, cuando tú ves algo de otra cultura, tienes que ubicar cuáles son los referentes comunes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el referente común del amor es una pareja que se mira, se sonríe, ella se pone nerviosa, él se pone nervioso, chico le canta, ella baila, se gustan, están enamorados, ¿no? Porque a lo mejor hay otras formas de enamorarse, ¿no? A lo mejor no se besan nunca porque los códigos no lo permiten y entonces solamente son las miradas y que se agarran juntos de la mano y juegan un videojuego y eso es la máxima expresión de amor.
Sí, o comen, ¿no?, ramen juntos.
O comen ramen juntos.
Creo que es un poco ahí sí como Jane Austen, que ya lo hemos platicado, que era como estas cosas más sutiles o un amor más sutil que las telenovelas mexicanas e incluso las series estadounidenses no nos han enseñado a descifrar o como a observar a tanto detalle.
Claro, no nos han enseñado a leer de otra, uh-huh, forma, uh-huh, ¿no?
Sí. Porque aquí son muy pasionales, ¿no? Como al quinto capítulo ya beso apasionado, sí, sí, al
y si no hay beso, entonces como que no hay amor. Ya, sí, bésala, ¿no? Así como, ajá, ya. Uh-huh. Claro, y después ya están embarazados, luego ya están divorciando,
¿no? Y aquí pues sí te la hacen de emoción, como de, no hay otra, es un malentendido, sí. Y aquí te dejan en ascuas durante casi 14 episodios, uh-huh, y ya los últimos sí son de resolución.
Sí, uh-huh, yo creo que tienen un estilo de guionista mucho más libre, ¿no? De hecho no tienen como una fórmula dramática, una estructura dramática única, de que a ver, del minuto 1 al 5 tiene que pasar esto y luego les... Creo, bueno, lo supongo porque nunca he estudiado a fondo esto, pero supongo que cuando tú tienes un guión poco sujeto a una camisa de fuerza, tienes esos resultados, ¿no? Uh-huh. Que la historia puede transcurrir, que pueden pasar media hora y tú todavía no ubicas quién es tu heroína, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Y quizá eso es también lo que las hace ahora más atractivas, porque la gente ya está harta de la fórmula, ¿no? Y ahí radica el sí, enorme éxito de las series, ¿no?
Y que por eso las plataformas estilo Viki o Drama Fever, en donde los usuarios pueden ir comentando segundo a segundo, pues es como más divertido, porque tú no entiendes algo y arriba ves el comentario de ¿por qué hizo eso?
Ah,
y
dices, eso es, ay, no soy la única. Entonces estás acá oyendo lo que dice el vecino, que tu vecino, igual tu vecino está en África o en Estados Unidos, o, uh-huh, eso es interesante. interesantísimo.
Y pasa mucho también con las telenovelas coreanas, pero históricas. Por ejemplo, Hwarang, que fue también muy sonada porque ahí había un montón de idols. Y muchos de los guapos de las telenovelas estaban justo en esa, en ese K-drama. Y era chistoso porque como era histórico, usaban lenguaje en coreano que se asimilaba mucho al chino. Entonces, hasta para los mismos coreanos decían, ah, pues es que esta palabra o estas cosas se hacían en los primeros años de independencia coreana en este reino. Entonces, pues también tú como parte de una cultura más occidental, pues te das cuenta de que también toda esta parte de historia universal se la saltaron, ¿no? Sí, claro. Te ponían Revolución Francesa.
Que ellos tampoco dominan la historia.
No, ¿no? Es un mal mundial. Revolución Francesa, todo lo de Napoleón, de parte pues de América, obviamente la independencia de Estados Unidos, toda la parte de las independencias de Latinoamérica, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y tantán, ¿no?
Claro.
Y te saltas pues toda la historia de África y te saltas toda la parte de Asia y luego no entiendes algunas referencias, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿por qué a un coreano le ofende cierta bandera de Japón por la dominación japonesa? Entonces también esto te va enseñando un poco de cultura general que no conocías.
Que para los que vieron Parásitos, o sea, creo que de repente en algunas escenas pasaba lo mismo, ¿no? Como referencias a Corea del Norte o escuchaba de, ¿y eso qué es? Y es como, pues están burlando de los comentaristas, porque, o sea, hay que conocer un poco más de la cultura para terminar de entender.
Porque la anécdota la puedes entender, pero no el trasfondo de lo que está diciendo el personaje.
Sí, o pues esos pequeños sabores, ¿no? Por ejemplo, la cancioncita que ella usa para aprenderse, pues, su nombre, su edad y de a qué universidad fue, es una canción muy típica que usan los estudiantes para memorizarse las cosas. Entonces, ya poco a poco, rascándole a esos contenidos semióticos no tan evidentes, te das cuenta también del trasfondo de un amor muy peculiar también a la cultura coreana que tenía el director.
A mí me parece que esto nos permite abordar otras narrativas más allá de las mexicanas y las norteamericanas a las que nos han acostumbrado los medios de toda la vida, desde esa perspectiva intertextual. ¿No? O sea, ¿qué le puedo aprender? ¿Y cómo hay otras formas de reírse? ¿Cómo hay otras formas de demostrar el amor? ¿Cómo hay otras formas de indignarse? ¿No? Y eso a mí me parece que es un mundo que apenas estamos explorando, ¿eh?
Sí, eso.
Porque esto viene fuerte.
Abrazar la confusión.
¡Ah, qué bonito!
Que no es nada más de, ya los típicos cosas de Estados Unidos, Occidente, a los que ya nos acostumbramos. Sí. Y pues ya unos tres episodios no entender qué está pasando.
Pero bueno, pues eso creo que es un rebote natural de la falta de contexto histórico de la gente en general, ¿no? Porque la cultura pop es muy padre, te hace entender como muchos referentes del momento, pero no te da historia. ¿No?
No, entonces tú también, por la curiosidad que te brota viendo esos contenidos, pues también puedes ir aprendiendo poquito a poquito y vas abriendo un poco y ampliando ese panorama que muchas veces podrías tener muy cerrado, ¿no?
Claro.
Como de esos chinitos que, porque siempre, precisamente como esta mole asiática, eran los chinos en general, ¿no?
Sí, sí.
Y no te das cuenta que, pues, puede ser ofensivo para ellos mismos decir, oye, yo soy de China, pero China continental, y pues ahí los demás, ¿no? Taiwán, etcétera.
Yo,
¿no?
En ese sentido, alguna vez escuché una frase sumamente discriminatoria que alguien decía al propósito de los galanes, ¿no? ¿Cómo puede haber un galán asiático si todos son iguales? Pues, ¿qué crees que no? Lo mismo dicen ellos de nosotros, ¿no? ¿Dónde están sus guapos si todos son iguales? Bueno, cuando tú estás viendo un melodrama que viene de aquellas lejanas tierras, tienes que empezar a descifrar dónde están sus paradigmas de belleza.
Y pasa, ¿no? Muchas veces hacen la broma, ¿no? Del K-pop, de que todos se parecen, pero pues luego ves a la arrolladora banda Limón y no me digas que no son parecidos, además están uniformados. Sí. Al único que,
y se mueven igualito.
Ajá, y al único que sabes que es diferente es al licenciado, ¿no?
Sí.
Así. Pero fuera de eso, es bien difícil también tomar esa parte ya muy en serio de, pues, todos son iguales.
Claro,
¿no?
Claro. Y creo que cada vez tenemos que ser más cuidadosos con ese tipo de aseveraciones, porque el mundo está ya con pinzas, ¿no? O sea, no puedes decir esas cosas y no puedes valorar los productos de otra cultura desde esa perspectiva tan miope, ¿no?
No, y con internet, la globalización, pues al final ya somos una gran aldea global.
Sí.
Y pues sí tenemos que tener como cierta sensibilidad a darse cuenta que hay muchas aristas para otras culturas, pero que en vez de sesgar o pues cerrar un poco esta perspectiva y hacer pues comentarios racistas, pues puedes aprender y sacar muchas claro. cosas positivas de gente que no piensa para nada igual que tú, o que no tiene la misma religión o el mismo ideario político.
Oigan, ¿dónde vemos doramas coreanos?
Hay algunos en Netflix, sí, para los que tienen Netflix.
Hay bastantes.
De hecho, hay bastantes. Muchos, bueno, varios producidos por el mismo Netflix. También en Amazon Prime, creo que hay, bueno, en Prime Video hay algunos. Pero hay otras que son gratuitas, como Viki, Drama Fever. O sea, son gratuitas, lo básico, ya si quieres, no sé, tener...
El Premium.
Ajá, Premium, que es como ver la que ahorita están pasando en vivo, por decirlo allá, ya cuesta un poco, pero creo que eso está más barato que Netflix, por ejemplo. Y son Viki con V y Latina K y Latina. Y bueno, Drama Fever, que son las dos grandes. Y lo interesante es, por ejemplo, Viki tiene una función de aprender. Entonces puedes poner el subtítulo en el idioma que quieras. Y ahí sí es casi en cualquiera, porque las fans lo subtitulan. Entonces hay en swahili, en árabe, en lo que sea.
Y además en esto de aprender tienes el subtítulo en coreano para que puedas leer el hangul, y tienes, pues, en nuestro caso, también el subtítulo en español para que vayas comparando.
Y además le puedes picar a las palabras y se hace por un diccionario. Entonces te dice cómo se pronuncia la palabra y qué significa. Entonces,
oye, pues es un trabajal, ¿no?
Son las fans.
Pero todo lo,
todo lo hacen los fans.
Sí, es como Wikipedia, claro, pero audiovisual, claro, es una de wiki. Telenovelas coreanas.
Y entonces tú le vas ayudando al de junto de, mira, esto quiere decir esto.
Sí, y bueno, corrigen si hay errores.
Y además está muy simpático porque en Viki cada vez que termina un episodio dicen, ah, esto fue subtitulado por, y hacen una palabra como para Justin Bieber, las Believers, sí, del dorama que editaron.
Que en el de uno que es famoso es ¿qué le pasa a la secretaria Kim? Y las que subtitulan son las secretarias, ¿no?
Ajá. Así se hacen llamar.
De la secretaria.
Sí, de las secretarias.
Entonces sí, está bastante simpático.
¿Eso está mejor que este último capítulo de Black Mirror, donde tú vas decidiendo cómo es la historia?
Ah, sí.
¿No? Eso está mejor porque, bueno, es un fenómeno verdaderamente de audiencias empoderadas, ¿no? De cómo interviene la audiencia en ayudarle a otros a entender de qué va.
Y además, pues, también tener los comentarios. Entonces, en el episodio ves todos los comentarios de una escena, ya por fin la del beso, ¿no?
Ajá.
O la de la
ya,
negación
quítate
de
ahí.
Amor.
Sí. No, ¡es tu madre!
Entonces también es muy divertido porque hay una ampliación de la experiencia del espectador.
Claro.
Y generas una comunidad.
Claro, claro. Que antes había que esperar a que... Yo recuerdo hace mucho cuando termina una telenovela que se llamaba Viviana, que la protagonizaba Lucía Méndez. Al final a Viviana la matan. En lugar de quedarse con el guapo o con el galán, que no, creo que era Héctor Bonilla uno de ellos, la matan. Entonces, claro, pero ahí no había ni internet ni nada. Entonces al otro día en el noticiero de la mañana, la gente hablaba para quejarse del final de la telenovela, ¿no? Pero tenías que, ya sabes, tenías que vértelas toda la noche con tu frustración para hablarle. Creo que era el de Memo Ochoa, el de Guillermo Ochoa, ¿no? Y, señor Ochoa, es que no nos pueden hacer esto.
En el noticiero Eco, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, ahorita, ¿qué pasa? Que ahí mismo estás poniendo, no, nos hagan esto.
Con las redes sociales, ¿no? También, bueno, pasó mucho con Game of Thrones, ¿no?
Sí, claro.
Que todo el mundo en redes sociales quejándose amargamente.
Exactamente. Exactamente, termina aquel mítico episodio de Jon Snow y la gente decía, no, no puede ser, lo tienen que revivir, ¿no? Y si estoy spoileando, ni modo, ya debieron haber visto, ya debieron haber visto
Game
of Thrones. Nada más
les avisamos que ese no es el final.
No.
Tranquilos, ¿no?
Además, sabes que el spoiler no te echa a perder la experiencia, está estudiadísimo ya, que el spoiler acaba siendo un elemento bien interesante de atraer a la gente a la historia, ¿eh?
Para ver si ocurrió y
sí,
para ver cuál
sí,
es
para
tu
ver cómo ocurrió. Sí, o sea, el spoiler es de no me la cuentes, porque entonces ya la vi. No, no es cierto. El spoiler acaba siendo un verdadero imán para la gente, ¿no? Entonces podemos spoilear los doramas sin problema, ¿eh?
Bueno, casi siempre hay final feliz.
No es Shakespeare, no se preocupe. Nadie se muere.
Nadie se muere. Bueno.
Envenenado tampoco.
Sí, no. No hay tanto. ¿No?
Bueno, no he visto ninguno envenenado. Como que eso ya es muy...
Eso ya es de serie.
Sí, exacto.
¿No? Ese ya es de serie más ruda, ¿no?
Oye, Lourdes, pues nos dio mucho gusto tenerte aquí, recibirte pues en nuestro pequeño espacio de Wabi Sabi. Y como sabrás, pues siempre hacemos la moraleja del día con un haiku. Entonces, queremos que nos digas un haiku haciendo el resumen de esta diferencia entre telenovelas mexicanas y doramas coreanos.
Bueno, pues es un poco difícil hacer un resumen de tanto, pero en ánimo de pensar que ya no hay géneros puros en la televisión y de que los buenos ya no son buenos y los malos son, no son malos, ¿no? Termino con un haiku que dice: tengo una duda, ¿el agua de la fuente es siempre pura?
Y muy abraza la confusión.
Abraza la confusión.
¿Tú, Pamela?
Yo, el mío está más sencillo. Guapos coreanos, intrigas y comida, ¿qué estoy viendo?
Muy bien. El mío es políglota.
Ok. Lo vas a decir en coreano.
Una parte. Entonces, el mío es Sonbae Saranghae, Ey tú, Mario Alberto Jiménez, te dejo.
Órale.
Explica la primera línea.
Sonó rudo.
Sonbae Saranghae es como a mi mayor, ¿no? Así te amo y ya.
Y luego te dejo.
Y yo dejo a Mario Alberto Jiménez. Me voy con el coreano.
Muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
No, doctora.
Muchas gracias.
Soy la doctora. Con ustedes la doctora.
La doctora. Bueno, entonces, gracias Lourdes una vez más. Yo soy Ana Cecilia de los Apóstoles Teresa González García Gómez de Michalaca.
Y yo soy María Pamela Victoria Guillermina Altamira de Gutiérrez y Sánchez.
Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden seguirnos por redes sociales, @guaguaguabisabi, por Twitter, Facebook e Instagram. Déjenos sus haikus, sus comentarios y nos despedimos ya de una buena vez.
Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós.
Bye.
Bye.
No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi Sabi.
Dixo presentó Wabi Sabi. Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Thank you. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.